solo buscando tu amor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio 65 de Desde Lejos, este podcast hecho desde lejos, para estar un poquito más cerca. Mi nombre, qué desastre, mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en Twitter, GoldenMaxman en Snapchat. También me encuentran en Facebook. ¿A quién no encuentran en Facebook, ¿no? Y en Google ni te digo. Una semana rarísima. Empezó en México, empezó en Estados Unidos. Después siguió en México. Y ahora estoy aquí en Argentina en esta noche de 14 de julio de 2016. En esta Argentina fría, con lluvia, con cacerolazos, con un quilombo de gente. Chicos, ay, si supieran, amiguitos. Les quiero contar algo rarísimo y divertido que me pasó al mismo tiempo, que fue en México. Hice escala para venir aquí a Argentina. Y en el aeropuerto de México, mientras hacía escala y me dirigía al avión que me iba a traer hasta acá, alguien me ve hacia lo lejos y me dice: Max, hola Max. Y yo me acerco, ¿viste? Y lo saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo no sabía quién era esta persona. Y me dice: mira, vos no me conocés, yo escucho desde lejos. Y te quería saludar, que me gusta, que yo me dijo cosas muy lindas. Tan lindas que me dejó abrumado y me olvidé de preguntarle quién era. Así que, rarísimo, ¿no? Que en el aeropuerto de México me dice: estoy viniendo de Monterrey, ahora que estoy en Ciudad de México, y escucho tu podcast, escuché la charla con Clemente, Cancela, y esto, el otro. La verdad que espectacular, ¿no? Estoy muy, muy contento de que esto pase, de que ustedes desde cualquier lado del mundo escuchen este podcast y que todos estos rankings que siempre les cuento, de los top países donde más se escucha este podcast. Es verdad, obviamente, y que lo pude vivir en medio de la nada, en un aeropuerto lleno de gente, miles de personas en la Ciudad de México, viniendo para acá. La verdad que un abrazo muy grande a este amigo que me encontré ahí, y que no sé su nombre, pero que si escucha esto, mandame un mensajito, escribime: soy yo, así que te puedo conocer. Muchas gracias por el apoyo, por las lindas palabras que me dijiste ahí en México, y a todos ustedes que me escriben por las redes sociales y por el sitio web y por los mails, muchas gracias también. La verdad que estoy muy contento de tenerlos cerca y sentirlos muy cerca. La semana pasada fue espectacular, gran audiencia de Desde Lejos. Esta semana va a andar muy bien también por este episodio, por supuesto, y porque nuestro amigo Manu Ginóbili, saben que es amigo de la casa, saben que es muy querido en todos lados del mundo, en Argentina, decidió seguir jugando, va a seguir un año más en los Spurs, así que estamos muy contentos nosotros, los hinchas de los Spurs, que contamos con él, no con Tim Duncan, que se retiró. Bueno, Manu Ginóbili, les contaba la semana pasada, abrió un blog que es www.manuginobili.com, manuginobili.com también pueden entrar, y él va posteando todos los días, todas las semanas, un par de veces por semana, algunas cosas que le interesan, y cuenta sobre los deportes, y cuenta sobre las lecturas que está leyendo, y la música que escucha la semana y que recomienda, alguna app, y también recomendó en el día de hoy, en el post de hoy, este podcast, así que un abrazo enorme, sin pedírselo, por supuesto, ¿no? Un abrazo enorme a Manu, y muchas gracias por la generosidad de siempre, y el apoyo constante a Desde Lejos, y nuestro apoyo hacia vos, Manu, por este juego olímpico que está por empezar y que estamos muy contentos de que sigas jugando y que además participes, yo que te quiero tanto, que participes de este juego olímpico, el último, que es muy especial, lo sé, y bueno, estamos con los brazos cruzados y los dedos cruzados, los brazos cruzados también, porque no puedo hacer nada, pero los dedos cruzados, deseándole mucha fuerza, la familia Goldenberg, sabes que te apoya y te quiere. Para hoy un episodio lindo, vuelve Matías Hilaire, vamos a escuchar el Luthier, pero me gustaría empezar con una canción que alguien de ustedes me recomendó, me dijo: che, ¿escuchaste esta canción cuando éramos chicos? Y claro, la escuché y me volví loco, pero no quiero hacerlo sin que ustedes escuchen la canción conmigo. No voy a estar diciendo todo desde ahora antes que empiece la canción. ¿Estamos todos locos? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué pasa en este país? No, cualquier cosa. Esta es la canción que me recomendaron para escuchar y les advierto, les va a cambiar para siempre la forma en que ustedes escuchaban la canción cuando eran chiquitos y que le hicieron escuchar a sus hijos y qué sé yo. Ahí va. Dale play y cruza los dedos.
El patio de mi casa es particular.
Espera, empecemos diciendo que la canción es muy conocida, que se llama El patio de mi casa. Es una canción infantil que me la recomendaron, algunos de ustedes me la recomendó por mail. La versión que encontré está cantada muy mal. O sea, el que la cantaba ya empieza mal, porque el tipo desafina, la voz es mala, pero En general, todos los que cantan canciones infantiles cantan mal, ¿no? Bueno, dice, el patio de mi casa es particular. Así empieza. El patio de mi casa es particular. Se alarga mal con la métrica de la canción y la música. No están de acuerdo. A ver qué dice.
El patio de mi casa es particular. Cuando llueve se enoja como los demás.
Ok. El patio de mi casa es particular. Se moja... El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás, con lo cual no es particular, ¿está bien? Salvo que esté diciendo, es igual que los demás, lo decís vos, ¿entendés? O sea, ya estás cantando cosas, le estás enseñando a tus hijos, y a los míos, y a los de todos, que la contradicción es algo, ¿viste? ¿Entendés? El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás, obvio, salvo que esté cubierto, en ese caso no. ¿Entendés? Quizás el patio de la casa del pibe está techado, entonces llueve, sale, ve que no se moja como los demás, el pibe llora, el nenito llora y dice, mi casa no es como la demás, mamá, el pibe se vuelve esquizofrénico y se suicida. No, en general con las canciones infantiles pasa que el setup, o sea, el comienzo de la canción no tiene nada que ver con lo que viene después, ¿entendés? O sea, acá está presentando un patio... presenta una casa, que es un patio que tiene una casa, que es raro porque cuando llueve se moja como los demás, o sea que no dice nada, ¿entendés? Está diciendo algo, una obviedad, y te plantea un patio que vos decís, bueno, ¿y ahora qué pasa en la canción con el patio? ¿No? O sea, ahora todo va a pasar en el patio, a los nenitos, no sé, ¿algo va a pasar en el patio? No, no pasa nada, no se habla más del patio, pero dice algo, escuchen.
Cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar.
Bueno. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. Agáchate, o sea, ¿qué le está diciendo acá? O sea, en el patio agáchate, en la casa, en la cocina, en el comedor, estamos en una casa, estamos en una plaza, estamos en, no sé... en la cancha de River, ¿dónde estamos? Pero le dice, vos agachate, ahora volvete a agachar, le dice, ¿entendés? Como que lo boludea al nene. El tipo, el adulto, le está diciendo al nene, agachate, muy bien, ahora volvete a agachar. Y cuando está agachado le dice, los agachaditos no saben bailar, o sea, no puedes bailar. Por más que te guste la canción, no puedes bailar porque sos agachadito. Esto es número uno, bullying. Número dos, quizás está hablando de los enanos, ¿entendés? Y no le quiere decir enanos porque es muy fuerte la palabra, entonces le dice agachaditos. Que es como decir a alguien que vive agachadito, es un enano, ¿entendés? Y acá viene la canción que ya se aleja, si ya se estaba alejando del patio original donde llovía y se mojaba, como todos los demás, pasa a los enanitos, y ahora viene una parte de esta canción que cuando yo se las cantaba a mis hijas, cuando eran chiquitas, las tres, nunca la entendí porque empieza a decir letras que no tienen conexión, o sea, no hay forma que no forman una palabra, no es el abecedario, no es nada, y tiene un plot twist raro, porque el tipo, ahora van a escuchar que dice algunas letras, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, y después que tira todas las letras, tira algo que es tremendo, que es lo que le habrá pasado al que cantaba esta canción, al que la escribió, que en el fondo eso es lo que nos quiere contar, ¿entendés? Ahí, escúchenlo. Ahora vienen los agachaditos, no se pueden agachar, y es que viene la parte de las letras, ahí va. ¿Qué dijo? Vamos a escucharla, ¿no? Porque vale la pena, ¿eh? No. ¿Entendés? Él dice H-I-J-K, o sea, I-J-K, no es nada, no es esa palabra, L-L-L-L, no sé, L-L, no sé, M-A, o sea que nada, L-L-M-A, no es nada, H-J-K, L-L-M-A, que si tú no me quieres, otro amante me querrá. Esa es la versión original, la que el tipo canta es otro novio, pero bueno, es lo mismo, ¿entendés? Porque pone la voz en falsete porque canta como si fuese una nena, bueno, cuando se cantó esta canción, se creó esta canción, no estaba tan distribuido el tema de la homosexualidad, pero no importa. El tema es que le dice HIJK, HIJK, LMMA. Entendés que no tiene nada. Y dice que si tú no me quieres, otro amante me querrá. Y quizás aquí es cuando tiene que... Es cuando acá tiene que ver lo de agáchate y vuélvete a agachar. Quizás, quizás, el tipo la llevó a la novia al patio, engañada. Le dijo, mirá, vení. El patio de mi casa es particular. ¿Sabés por qué? Vení. Entonces la lleva a la casa la chica. Le dice, fíjate, ¿ves? Cuando llueve se moja como los demás. La piba ya está dentro de la casa. Ya está, ya la engatusó. Entonces le dice, bueno, ahora agáchate. Y la piba se agacha, se para. Volvete a agachar. Y dice, no, dale, flaco, tómate la. Bueno, el tipo no sabe qué hacer y empieza a decir, HIJK, LMNA, si tú no me quieres, otro me querrá. Y la tipa se va. ¿Entendés? La tipa se va al carajo, porque imagínate que, ¿entendés? Que no va. Y acá lo vuelve a repetir. ¿What? Grano, ¿ustedes escucharon lo que yo escuché? Primero que después volvió a tirar la de HIJK, LMMO, que si tú no me quieres, otro novio tendré yo. ¿Entendés? Pero es lo mismo, ¿entendés? Alguien me querrá, otro novio tendré yo. Si vos no te querés agachar, agachate, que yo. Y después, la piba es como que se quiere ir de la casa, ¿entendés? Se quiere ir porque te pide, está loco, me voy, está bien, no te querrá, que te querrá otro loco de mierda. Se quiere ir. Y yo me la imagino ella corriendo por la casa que no conoce. Entonces se mete en el lavadero, no era la puerta de salida. Se mete en el living, acá tampoco era. Se mete allá, se mete acá. Y de pronto, mientras tanto, esto pasa y ella quiere abrir y no puede. Él va cantando como si fuese un asesino serial. Chocolate molinillo, corre, corre, que te pillo. A estirar, que el demonio va a pasar. ¿Escucharon eso? Escuchémoslo juntos. Chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo. A estirar, que el demonio va a pasar. ¿Estamos todos locos? Esta canción es tremenda, chicos. Esto se lo cantamos a los chicos en las escuelas, en los jardines se les enseña esta canción. Donde le está diciendo, lleva una a tu casa a una chica engañada, mostrándole que vas a mostrar algo. No, no pases, está adentro. Le decís que se agache, cada cosa, chica no quiere. Vos como un loquito le decís letras, la, alguien me va a querer, que, aunque no sea vos, la. Corre que te pillo, a estirar, que el demonio va a pasar. Y no está hablando de un tipo que tiene un moño en el cogote. El demonio, el diablo va a pasar. Porque el tipo la va a hacer mierda. Esta canción es tremenda. Si esto no es una oda a la violación, a secuestro y seguido de violación, yo no entiendo nada.
Además de ser la música del auto fantástico, escúchame, qué lástima que no pudiste estar, porque bueno, estabas muy ocupado en el episodio donde comenté lo de Don Pepito y Don José, porque varias veces me contaste de tu teoría,
sí,
sobre esta enfermedad que tiene Don José, a quien le dicen Pepe.
Claro. Entonces, mi teoría es que don José y don Pepito son la misma persona. Que cuando se encuentran en la esquina, era tan boludo, se encuentran en la esquina, se ve en la vidriera y cree que es la otra persona, o en un café que es donde están todos los espejos. Y lo que tiene, además de que es boludo y se saluda a sí mismo y demás, es que tiene, porque para los que no sepan, a los José se le dice Pepe. Por eso don Pepito, don José es la misma persona. Y lo que tiene es la enfermedad, la de Dory, de Buscando Nemo, que es, como, claro, a los 5 segundos se olvida y vuelve a saludarse. Pero bueno.
Igual es muy feo que le digas a alguien que tiene una enfermedad que es boludo. Pero bueno, Matías Siller en su,
no,
en
no,
su
yo máxima dije expresión. Que era, además, era boludo.
El tipo tiene una enfermedad y vos decís, el boludo no se da cuenta. Bueno, es una persona con capacidades diferentes. lo que me imagino lo que ves este pibe, por ejemplo, no sé, en el laberinto de los espejos del Little Park.
Claro.
Sí, hola, Pepito, hola, José. Hola, Pepito, hola, no termina más, se callaron.
No, le faltó decir también que se encontraban en la peluquería, en la esquina, en un café o en la peluquería, ahí sí. Tiene el espejo.
Pasa que no le daba la rima, ¿viste?
Claro, no rimaba.
Limitado a Gavifo Femiliki. Sí. Bueno, la canción que estabas tarareando cuando empezamos, primero bienvenido nuevamente a Desde Lejos, Matías Siller. Claro. La gente se preguntaba dónde estaba Matías Siller. Bueno,
todos. Está
los mails.
Conmocionada la población mundial.
Inundada la casilla de correos. Me pueden mandar mail desde www.deslejospodcast.com. Inundada diciendo dónde está Matías Siller. El auto fantástico. Un auto creado, un arma letal creada por el gobierno. ¿El gobierno? ¿De Estados Unidos?
No. Por Knight Industries.
Knight Industries.
Había una soga. Como la Fundación Phoenix debe ser esto. Que hacen Industrias Knight y crean el auto que se llama KIT con doble T, que es Knight Industries 2000. Se ve que hicieron 1999 antes que no funcionaron. Entonces,
este no, era el... o lo pusieron. Esta es una serie del 80.
Del 80.
Claro, entonces dijeron, bueno, pongámosle del 2000, viste que en esa época se decía, el año 2000 los autos van a ser como este, se imaginaban claro. Todo.
Sí. Y bueno, todos hablan, tipo.
Hablan y tiene, sí. Pero era claramente un germen de la inteligencia artificial, donde era el auto que se autoabastecía, que hablaba, que pensaba, que decidía, que tenía conversación. Una especie de Siri, pero en un auto indestructible, o sea, nada que ver. Pero un auto indestructible. Con unas ruedas, una llanta divinas,
a prueba de todo. Balas.
Sí. Y aunque la goma, viste, la cámara, todo era.
Sí, todo. Era de una aleación especial.
Sí. Y estaba manejado por Michael Knight.
Mi ídolo, David Hasselhoff.
Lo que digo que. ¿Cómo se llama la fundación? ¿Era de este tipo la fundación?
Knight Industries se llamaba.
Claro, y este es debe ser el hijo del dueño, porque el pibe se llama Michael Knight.
Claro, debe ser el hijo del dueño porque él era Michael Knight, es verdad.
Es más, estoy mirando acá en los archivos que compartió la producción que el nombre de. No era Michael Knight.
Ah, ¿no?
Ah, no, hay otro, perdón.
Ahora, igual esto es fantástico, porque en la ficha técnica dice Michael Knight, un defensor de los pobres y desamparados. Que combate la injusticia conduciendo un prototipo de automóvil de alta tecnología. El tipo iba en un auto que valía millones de dólares defendiendo a los pobres y desamparados.
Sí, pará.
Claro, vendé el auto y donó la plata.
Mucho o sea. Huevo que era prototipo además, ¿no? Para tirarse como se tiraba, saltaba por los riscos.
En un momento hay un capítulo donde Kit encuentra a su hermano, porque los autos se ve que nacieron de la misma madre. Entonces, y tenían su hermano malvado y se encaran, hacen el chicken, a ver, que van uno contra otro al lado de un risco, a ver quién se anima a volantear primero. Y me acuerdo que hubo el hermano malévolo de Kit, como solo pensaba en sí mismo, se tiró por el... Esa era la teoría. Como no podía tolerar...
Destruir.
Suicidarse, sí. Pega un volantazo y se va por el
cantinado. Sí, es buenísima esa escena, porque el tipo era tan soberbio, viste, era tan egocéntrico y qué sé yo, que decía, no, soy tan perfecto que no podemos destruir esta belleza que soy yo.
Me destruyo yo solo. Y lo mejor de todo era que era exactamente igual, pero en lugar de la luz roja que había adelante, que era como que lo que identificaba, que hablaba Kit y demás, en el hermano era amarilla.
Amarillo de la envidia.
Claro.
Estaba amarillo de la envidia.
Al margen yo estoy viendo algo que me parece muy gracioso y me recordó algo que quería comentarte. La serie, Knight Rider en inglés, en España se llamó El Coche Fantástico. En México se llamó El Auto Increíble. Y en el resto del mundo, de Latinoamérica, por ejemplo, El auto fantástico. Uh-huh. Y esto me recuerda, no pudo dejar de recordarme lo ridículo que suenan algunos títulos cuando los traducen. No tiene nada que ver con El auto fantástico lo que voy a decir, pero viene al caso. Me pasó cuando yo, la primera vez que llegué a España y entré a un Corte Inglés buscando DVDs. Vos viste que hay una película llamada Die Hard en inglés, que
claro.
En Latinoamérica la llaman Duro de Matar. ¿Vos sabés cómo la llaman en España?
Ni quiero preguntar.
Jungla de Cristal.
¡Vamos! Claro, porque era el edificio ese en Nakatomi Plaza.
Crystal Jungle, sí. Entonces, esto algún día tendríamos que hacer un capítulo y traerla sobre la mesa, porque tenemos otro que también es desesperado, que por alguna razón en Latinoamérica lo llamaron La balada del pistolero, que parece más el título de película porno que otra cosa. Pero, ¿por qué? Deberíamos tirar una lista de los nombres y estaría bueno invitar a los oyentes a que nos manden nombres o traducciones que les parezcan ridículas que hayan visto respecto al título original.
Sí, estaría pero bueno.
Para volvamos a...
Volviendo al auto fanático, te quiero decir algunos datos que recopilé en base a la... Uno es que Michael Knight, en realidad, se llamaba originalmente Michael Arthur Long, y el tipo, yo no sabía, el tipo recibió un casi mortal palazo en la cara. Entonces el multimillonario, billonario Wilton Knight, sí. él era detective, ¿no? Este Arthur Long, lo rescata y le hace una cirugía plástica y le da un nuevo nombre que es Michael Knight. Por eso le era tan, sabía tanto de cómo defenderse y qué sé yo, Michael Knight.
Y le quedó bien la cara después del balazo.
Le hizo una cirugía plástica, porque no murió. Y después lo que también averigüé es que hacer el auto fantástico, en el 82 le costó a esta fundación $100,000 nada más.
Baratito.
Bueno, para un auto que es indestructible.
Che, pará, esto yo no lo sabía. ¿Vos sabías que Michael Knight tenía un hermano gemelo malvado también?
Sí, Garth, o ahora sí.
Garth Knight.
Sí. Estoy,
es fantástico.
Sí, es más, si mal no recuerdo, esto en serio, no sé, habría que buscarlo acá, pero no sé si el hermano malo es el que manejaba había una especie de camión en una época, tipo el de BJ, pero también era indestructible, porque todos eran indestructibles, sí. Que lo manejaba el malo. El hermano malo de Michael Knight en un par de capítulos, no estoy seguro. A ver, hay que buscarlo, pero que estoy casi
seguro. Creo, acá dice, Garth Knight creó un camión con el blindaje molecular.
Ahí está.
De Kit. O sea, tenía un blindaje molecular, Kit.
O sea, tan secreta no era la fórmula, porque ya tenía dos autos, un camión, era un desastre. No, es increíble. Lo que tenía de bueno Michael Knight, y que en esa época, primero la música muy buena, la que tarareaba recién, y después... que en esa época, cuando éramos chicos y veíamos esta serie, él tenía lo que después se convirtió en el Apple Watch. Entonces él lo llamaba con el reloj. El tipo estaba en algún lugar. Era el auto fantástico, en cierto punto, adelantó. Fue una especie de Julio Verne el que hizo esto. Porque adelantó el Tesla,
y el
Apple Watch. Porque viste que ahora con el
Tesla. Y Siri, porque te habla, el aparato que te habla.
Claro, y Siri. Todo en un auto, y el tipo estaba, por ejemplo, Michael Knight, estaba atrapado en algún lugar y lo llamaba por el reloj, que nunca se lo sacaban los malos el reloj, lo ataban todo, pero el reloj se dejaba. Entonces decía, Kit, aquí estoy, ahí voy, Michael. ¡Pah! Y rompía la pared y entraba. Y no lo podía desatar.
Y a los malos les pegaba abriendo las puertas.
Sí, abriendo las puertas. Sí. Sí, era muy buena, era Kit. Y después, Michael Knight, qué buena serie, una serie espectacular. Inicio,
4 temporadas tuvo.
Mirá vos, muy buena, la voy a volver a ver, debe ser un desastre verla ahora, ¿no?
No, debe ser infumable, pero igual, y por ello te decía, David Hasselhoff dejó Knight Rider para ir a hacer después Baywatch. O sea que el tipo hizo dos personajes en toda su vida y facturó lo que no estaba escrito.
Sí, tal cual.
Después se dedicó, vos sabés que él es muy exitoso como cantante en Alemania.
Sí.
No, pero imagínate mi sorpresa. Yo en un momento cuando estaba viajando, que pasé por Alemania y voy a casa de una amiga y de repente veo que tiene el cassette de David Hasselhoff. Digo, ¿esto qué es? Y dice, no, parece que es furor en Alemania David Hasselhoff. Y claro, estamos hablando de época pre-YouTube, había muchas cosas que uno no se enteraba de que pasaban así. Y después empecé a buscar y claro, él después tuvo su carrera en musicales y grabó algunos videoclips. Hay un videoclip que graba, que no, yo te recomiendo que lo busques en YouTube porque es brillante. Hay uno que primero que va a levantarse minas con Kit. Entonces grabó una canción donde dice Get in my car y es un viejo verde levantándose chica de 15 años. Es terrible. Y después hay otro donde él va volando sobre un green screen donde va el Perito Moreno cantando canciones mientras está volando del aire. Es una cosa bizarra como pocas.
Muy raro.
Pero yo tengo un DVD de él haciendo el musical de Jekyll and Hyde. Y hay un momento donde se empieza a mover toda la escenografía y él empieza a hacer el movimiento que todo el mundo conoce como que está corriendo en cámara lenta. Sí. En el medio del personaje de Jekyll and Hyde, no tiene nada que hacer.
Es que viste cuando ya no pueden más y dicen, bueno, le voy a dar lo que el público vino a ver.
Sí,
que es,
vinieron a ver esto.
El personaje. Yo me acuerdo. Nada que ver con Michael Knight ni eso, pero hace unos años se estrenó acá en Argentina el musical Avenida Q, donde actuaba, sí, entre otros, el Tripa, el de Mambrú, ¿no? Y Avenida Q es una adaptación de un musical de Broadway, o sea
sí,
que
es buenísimo.
Es buenísimo, con títer, que yo. Y tiene todo un guión que es de allá y las canciones, todo. Y en un momento de la obra, este pibe Tripa. Y estábamos todos diciendo, ¿cómo puede? Y el flaco en un momento algo hizo una mención a Mambrú y cantó un cachito de a veces, siento, a veces. Sí. Y se vino abajo el teatro de drago, porque todos estábamos esperando que haga algo de eso, ¿viste? Una cosa de loco, pobre. Bueno, pobre, no sé, pobre. Porque dije, pobre, no sé.
Sí, yo conozco a los que la produjeron la obra y la verdad que fue espectacular.
Fue muy buena. Muy buena. Y de paso, Cañazo, le mandamos un saludo muy grande a nuestro común amigo Jerónimo Rauch, que siempre lo tenemos.
¿Sabés que Jerónimo mañana saca un disco que grabó con Sony con todas canciones de los Beatles? Que ya estuvimos escuchando adelantos y es espectacular, así que hay que ver si lo podemos convencer de que algún día te atiende el teléfono.
Sí, sí. En una época, los primeros días, tuvimos una escaramuza amistosa por WhatsApp y después...
Sí, Jero, pasa que, no sé, ahora firmó contrato con Sony Music en México y no sé qué.
Estamos todos muy ocupados.
Creo que una de las cláusulas del contrato era que no podía hablar con vos. O sea.
Claro, los de...
Porque le arruinabas la carrera y Sony perdía millones.
Lo que pasa es que fue en el momento que quizás estábamos negociando para que Sony haga el release de unos DVDs de música, DVDs con footage de desde lejos. Entonces estábamos negociando y dijeron, no, mirá. Sí, con Max el problema. Es como una especie de Guandanara renegociando el contrato de Icardi. Me parece que es un as la mina, cosa que ya lo sabemos porque si no, algo debe hacer muy bien esa mujer. Que también me gustaría que escucha desde lejos, como tantas figuras.
Sí, te mandó un mensaje, ¿no? Estaba preocupada que yo no aparecía.
Fue una de las que hizo que te busque, sí. Algo, no sé, algo de un video que tiene con vos, no sé qué.
Igual, para que no pase otra vez, la próxima vez que yo me tenga que ir o que no podamos coordinar horario, te voy a pasar un par de anedas para que tengas en el bolsillo para salir del paso si alguna vez no estoy. Pero la verdad que me divierte mucho participar y no quiero quedar afuera. Y ahora que estás en Argentina, porque vos esto lo estás grabando desde Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
¿Por qué no quedamos un día para juntarnos?
Se viene el encuentro con Vale Sales, que se iba a decir, señores, señores, en la próxima semana vamos a hacer lo imposible, o casi lo imposible, para hacer el va a ser el encuentro, yo creo que viene Tyson Holyfield, y después creo que viene Argentina, Brasil, no hay muchos más clásicos, Argentina, Uruguay quizás. Y no hay mucho más. Ahora se retiró Tim Duncan, así que ya no hay más clásicos que huequicos. Pero sí, vamos a hacer lo posible por grabar con Vale Salesi y Matías Hiller. Tiene que ser en persona, porque si no esto puede ser una catástrofe.
Nos encontramos en FAB.
Nos encontramos aquí en FAB, desde donde estamos grabando este episodio 65 desde lejos. Puede ser desastre o buenísimo, o las dos cosas, que es, de eso se trata desde lejos, sería como un desastre organizado. Matías Hiller, muchas gracias por tu tiempo. Sé que es muy temprano donde estás vos, que es donde estoy yo, mirá la voz que tengo.
Estamos en el mismo lugar y habiendo dormido probablemente tan pocas horas los dos.
La primera vez que hablé hoy fue cuando puse rec acá, así que se nota en mi carraspera. Pero bueno, Matías, como siempre, a la distancia, un abrazo enorme.
Cuídate, Max.
Epa, ¿por qué? Cuídate. ¿Tenés alguna información sobre mí? ¿Un acreedor? ¿Cómo cuídate?
Bueno. Yo solo te digo cuídate.
Voy a buscar forros, ¿no? Eso se me da.
Hola Max, mi nombre es Thibaut y bueno, después de nuestra conversación en Snapchat, tuve la valentía, como me recomendaste, de mandarte el pregúntele a Max. Y acá te quería consultar para todos los Golden Max fans, ¿te animarías a hacerle una nota a alguno de tus oyentes? Digo, siempre a emprendedores, personas célebres como Manu Ginobili u otros. Nada, ¿te animarías a tener una entrevista con alguno de todos tus seguidores de Argentina, de Perú, de alguno de los países que te escuchan? Bueno, y después una pequeña recomendación para Matías y para vos, si podrían hablar del Superagente 86, por favor, o de mi marciano favorito, también otra que me marcó de chico. Gracias, saludos.
Gracias Thibaut, así es el nombre, que me mandó, saben que pueden participar. La realidad es que me mandan bastantes preguntas y a veces digo, no respondo, le respondo por mail, qué sé yo, pero bueno, esto quería porque me escribió, nos escribimos por Snapchat y me dijo, manda pregunta. Sí, me animo, la respuesta es muy fácil, sí, me recontra animo a entrevistar a alguno de mis oyentes. Vamos a hacer así, el que quiera que lo entreviste me avisa y lo hacemos. Puede estar divertido, puede estar muy divertido. Así que está abierta, está aceptada el desafío de tipo, sí, podés ser el primero, con mucho gusto, me encantaría conocerlos a todos ustedes y hacemos una vez cada tanto como conociendo a los oyentes desde lejos y entre ustedes también se conocen y se escuchan. Está buena la idea, me gusta, hagámoslo. Y con respecto a lo de Mati, sí, vamos a hablar de la Gente 86, que está muy buena, es una serie que nos marcó a todos, buenísima. Y en mi versión favorito, mucho no me gusta a mí, pero sí. Lo tomo y está genial. Gracias a vos, Thibaut, y a todos los que me escriben. Lo pueden hacer www.desdelejospodcast.com. Es la mejor forma para escribirme porque ahí hay una opción, una seccioncita donde pueden mandar mails. Y si no, bueno, Twitter, Facebook, Snapchat, donde quieran. Ahí me encuentran. Como siempre, el que busca, ¿viste? Encuentra. Chúpate esta mandarina.
Necesito compartir contigo mi pena de amor. Se trata de Aurora, mi mujer. Tú conoces muy bien a Aurora, sé que los une una amistad genuina, nacida cuando hasta altas horas trabajan juntos en la oficina. Lo que quieras saber de Aurora te lo responderé con certeza. Sé que ustedes hablan con franqueza, sí. Pero esto debe quedar entre nosotros.
Sí, sí.
Tengo la absoluta certeza,
¿sí?,
de que Aurora me engaña con otro.
No. ¿Y por qué pensás eso?
Sale con pestañas postizas, tacos altos, vestido escotado, minifalda y labios pintados.
¿Y eso qué tiene?
Me dice que va al supermercado. Algo me dice que en su vida hay otro. En su ropa tiene su olor, en su cuerpo tiene sus marcas y en su mesa de luz tiene su foto. Ayer la seguí furtivamente, fue a casa de un vecino galán de televisión. Se besaron desenfrenadamente y se amaron con pasión.
¿Con un vecino?
Esto quedará entre nosotros. A mis amigos no le fallo jamás. Ella me engaña con otro más.
El 18 son 22. El 18 son 85.
son lágrimas, es injusticia, es muerte. El 18 es silencio, es no olvidar. El 18 son 22. El 18 son 22. El 18 no nos olvidamos. El 18 se fueron 85, nos quedamos miles. El 18 es te extraño todos los días. El 18 son 22. El 18 gritamos. El 18 pasó mucho tiempo. El 18 estamos solos. El 18 nos miramos. El 18, 85 esperaron 22 años. El 18 son 22. El 18 son 22. El 18 se escucha el silencio de los que ya no están. El 18, hace 22, había vida. El 18, 22 después, seguimos esperando. El 18 son 22. El 18 de hoy duele. El 18 de ayer los ve morir. El 18 parece eterno. El 18 son 22 de injusticia. El 18 son 22. El 18 me duermo pensando en ellos. El 18 los maldigo por no hacer nada. El 18 son 22 años perdidos. El 18 son 22. El 18, lágrimas de dolor, de impotencia, de bronca. El 18, amigos, hace 22 años, nos empezamos a morir. Esto que acaban de escuchar lo escribí hace un tiempito y lo voy actualizando con los años. La realidad es que hace 22 años, cuando explotó la bomba Lamia y murieron 85 personas, hizo tal agujero en la vida de todos que es muy difícil explicarlo con palabras. Entiendo la indignación de todo el mundo porque pasaron tantos años y no hubo respuestas a lo que pasó. No se sabe, este es el culpable, este no es el culpable, están sueltos, se hacen acuerdos, los gobiernos se acuerdan con otros gobiernos que se adjudican el atentado para hacer... Lo cierto es que lo que tuvimos la tremenda desgracia de perder un familiar muy cercano en el atentado a Lamia no nos alcanza. No alcanza la inoperancia, no alcanza los acuerdos políticos, no alcanza el silencio que se escucha cada día que ellos no están. Y como estamos tan cerca, ¿no? Y yo entiendo que para todos los argentinos que escuchan esto y que saben de lo que hablo, y los latinoamericanos y del mundo que escuchan esto y que quizá no tienen ni idea, les cuento que el 18 de julio de hace muchísimos años, 22, en Argentina, en un edificio, pusieron una bomba, un coche bomba, explotó, el edificio se derrumbó, se hirieron muchísimas personas y se murieron 85. Y desde ese entonces estamos todos esperando justicia. Y entiendo, claramente entiendo, que para todos el 18 de julio, que es dentro de muy poquito, sea un llamado de atención más. Hace 22 años yo era un pendejo, un pibito, que me tocó pasar por una experiencia tremenda, que fue vivir todo lo que sucedió en el atentado, y después, y los cuerpos que no aparecen, y los cuerpos que aparecen, ir a reconocer las familias destrozadas, los entierros de gente joven, de gente grande, de gente chica, y grandes amigos que uno recolectó de aquella época y que todavía estamos muy cerca. Lo que les quiero decir es que no nos olvidamos, porque olvidar significa repetir, y porque repetir significa perdonar. Por la memoria de todos ellos y porque esperamos que en algún momento se esclarezca este brutal atentado, es que no olvidamos. Memoria para siempre, memoria por todos. Que tengan una gran semana. Nos encontramos la semana siguiente aquí en Desde Lejos, que es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca, con un dolor tan grande como el primer día que no te tuve más, Vero. Dios.